Sergio Bertolotti es el responsable de la, creo que es UGL4 de PAMI, y lo vamos a saludar. ¿Cómo andamos, Sergio? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda?
Buen día, Fabián. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien.
Bien, bien.
UGL 34.
34. Viste, me había faltado el 3.
Sí, en nuestra provincia tiene dos UGL, una en Paraná y la de Concordia, que es la 34, que abarca 10 departamentos de la provincia.
Habíamos conversado de eso en su momento, ¿no? Lo abarcativo que es la extensión que tiene la intervención de PAMI en el ámbito que a vos te toca conducir en este caso, pero por sobre todo por la implicancia que tiene la relación con un tramo tan grande de la provincia. ¿Y cómo la vienen llevando en este tiempo con la pandemia y con lo que significan las demandas en un tema tan sensible?
Y mirá, nosotros no escapamos a las generales de la ley de lo que pasa en el país, ¿no? Cuando asumimos al principio de la gestión nos encontramos, digo, toda la gestión nacional y en todas las UGL, con inconvenientes serios que habían quedado de la gestión anterior, incluyendo deudas por medicamentos no pagos. Se debían 3 meses, por ejemplo, de pago de medicamentos, que era una deuda enorme, que hubo que renegociar y discutir y pelear. Estuvimos a punto de quedarnos sin medicamentos. En ese punto estábamos en el verano, ¿no? Realmente era una situación muy muy crítica, y sobre llovido mojado la pandemia nos sacó del eje luego en marzo con esta situación tan difícil, ¿no? Lo que está pasando en general en el país. Así que recalculando planes inmediatamente nos tuvimos que abocar a garantizar los servicios de PAMI, que son parte de los servicios esenciales, ¿no es cierto? Parte de la logística del sistema de salud para 5 millones de afiliados que tiene el PAMI en todo el país. Teníamos que garantizar el trabajo en las agencias, cuidar a los trabajadores y al mismo tiempo cuidar a los afiliados, que era la principal población sensible, que debía quedarse en su casa, y nosotros debemos los servicios, los medicamentos, los trámites que habitualmente hacían. Así que bueno, en ese trabajo se estuvo de todos estos primeros meses de la pandemia, ¿no? En establecer la receta electrónica. A pesar de todas las dificultades, se pudo cumplir en marzo con el compromiso de volver a tener los medicamentos esenciales gratuitos para todos los afiliados. Esto fue un enorme esfuerzo, un cumplimiento de campaña, de compromiso de campaña del presidente, que se cumplió en marzo, y bueno, pasó un poquito desapercibido quizá, no en el bolsillo de los afiliados, pero sí en la agenda de los medios, porque enseguida estuvimos con la pandemia, ¿no? Pero fue una medida de alto impacto, que hoy le significa a los afiliados en promedio un ahorro de 3.200 pesos por mes, en promedio, ¿no? Los afiliados de PAMI en general, por la edad que tienen, suelen ser de un consumo mayor al promedio de la población en cuanto a medicamentos. No es nada raro que un afiliado nuestro tenga 3, 4, 5 medicamentos tranquilamente o más de uso diario. Así que esta medida le significó una mejora muy muy importante, y se pudo hacer en marzo. Pudimos establecer la receta electrónica digital para que no tengan que estar pululando por los consultorios yendo a buscar la receta de todos los meses. Ahora pueden ir directamente a la farmacia. Se agilizaron, si hoy entra cualquiera a la página de PAMI, les invito, porque es muy muy agradable, es muy fácil de manejar. Si bien los afiliados nuestros, no todos, son muy amigos de internet, pero se ha agilizado mucho y están todos los trámites disponibles para hacer por vía online, ¿no? Uno entra en la página de PAMI y puede hacer desde un reclamo hasta iniciar un trámite de afiliación o renovar medicamentos, sacar turnos, etcétera, una cantidad de cuestiones que hacen que los afiliados no tengan necesariamente que ir a las agencias, ¿no? Así que tuvimos que recomponer o reorganizar el sistema de entrega de lo que era el bolsón alimentario, que más o menos un 10%, un poco menos, de los afiliados de nuestra UGL estaban recibiendo mensualmente en los centros de jubilados, en un trabajo conjunto que se hacía con con los centros de jubilados. Los centros de jubilados cerraron. Por supuesto, esa operatoria de comprar la mercadería, embolsarla y entregarla a los beneficiarios se suspendió, y lo que se ha hecho es a través de un acuerdo con el ANSES, el monto que se utilizaba para el bolsón, se le dio un incremento de 33%, porque hay que decir que estaba muy atrasado, se le dio un incremento del 33%, y trimestralmente se deposita en la cuenta de los haberes del jubilado que tenía ese beneficio, ¿no?
Doctor Alejandro Francia, lo saluda. Usted sabe que hay personas todavía que siguen llamando acá a la radio pidiendo por el bolsón. Así que hay que aclarar entonces esta situación. Cada 3 meses ellos van a ver en su recibo ese aumento.
Exactamente. Los que estaban recibiendo el beneficio del bolsón y eran titulares de ese
claro, beneficio. No es para todos, también eso hay que decirlo, ¿no?
No, ni si, tampoco por una cuestión operativa se pudo ampliar el padrón mucho, porque eso requiere una evaluación de la situación de cada afiliado, y significa sacar gente a la calle, etcétera, un trabajo que por ahora no se está haciendo. Es para los que tenían el beneficio del bolsón como titulares todos los meses, que lo retiraban, ya digo, como decía recién, en un trabajo conjunto con los centros de jubilados.
Sergio,
justamente ayer se empezó a pagar el tercer trimestre, los 1.600 pesos, desde ayer hasta el 22, según el número de DNI, se va a estar depositando en los haberes de los beneficiarios, así que en el curso de esta semana todos van a tener esa ayuda que se le da trimestralmente en los haberes.
Una pregunta muy de Uruguay, que incluso creo que insistió el responsable de la oficina local, pero ya que estamos te lo pregunto, porque hubo en varias oportunidades, hasta con cierta insistencia, decir, PAMI recuerda que tiene una sola oficina en Concepción del Uruguay. ¿A qué obedece esto?
La oficina de San Martín y Tibileti.
Ajá.
Porque se estaba haciendo como un control interno de uno de los prestadores, uno de los sanatorios, cuando tenían que hacer determinados estudios, había como una auditoría previa para autorizarlos. En realidad no estaba muy dentro de la normativa, pero se venía haciendo, y eso había generado algunas colas, y se había dado mucha difusión en las redes acerca de estas colas. Y la gente iba ahí pensando que esa oficina o ese empleado era de PAMI, y el PAMI en eso no tenía nada que ver. Entonces se creyó oportuno aclarar que la única oficina es la de San Martín y Tibileti, y que gracias a todo este sistema de agilización de gestiones, de trámites, que venía comentando hace un rato, el flujo de gente es muy regulado, no hay esperas, se los atiende a todos, con todas las medidas y con todos los protocolos, y que nunca se ha formado cola en la vereda, en la puerta de PAMI, ¿eh?
Cuando usted dice no tiene nada que ver, en realidad, discúlpeme que yo lo corrija, en realidad sí tienen que ver, porque ustedes, ellos son prestadores de este servicio, sí, de PAMI. Ustedes tendrían que controlar, sí, que eso se cumpla, ¿o no?
No, sí, exactamente. Bueno, ayer, no es la primera vez que se lo conversa, pero ayer hubo una reunión de Zoom de los equipos de prestaciones médicas, digamos, hablando en buenos términos, pero firmemente con el prestador, para que corrija esta práctica que no corresponde, y menos, y genera colas, y creo que la de las colas ya se ha mejorado sustancialmente, pero nosotros estamos exigiendo que eso se suspenda, ¿no? Pero sí, no, efectivamente, nosotros lo que quiero decir es que no hay una oficina ahí de PAMI ni un empleado de PAMI. Uh-huh. Es, digamos, una práctica que venía de muchos años de este prestador, y bueno, la vamos a corregir, de una forma u otra la vamos a corregir, por ahora se lo está hablando, ¿no?
Y por otro lado, es un tema casi cultural para ciertos prestadores, profesionales, a veces secretarios / secretarias también, que se pueda entender algún día que todo lo que significa la prestación a un beneficiario o usuario de PAMI, que se entienda que no se le está haciendo un favor. En todo caso, tiene que ver con un derecho o con la alguna actividad o con alguna prestación que a la persona le corresponde, y por sobre todo como tal debe ser tratada, como persona, y eso es lo primero, ¿no?
Exactamente. Nosotros, voy a insistir en esto, todas las prestaciones que se brindan a través de los prestadores de PAMI son todas gratuitas, absolutamente gratuitas. No corresponde a ningún tipo de pago, ni ningún tipo, y tienen plazos razonables de espera, lo que sea estudios, lo que sea derivaciones. Todos los desvíos, como nosotros le llamamos desvíos, o sea, falencias que haya en ese sentido, les pedimos por favor a los afiliados que telefónicamente, vía internet o mandando a alguien en forma presencial o mandan una nota o lo que sea, se haga saber en la oficina. Nosotros tenemos, digamos, muchos expedientes iniciados al respecto, donde vamos trabajando en forma progresiva. Nosotros primero hacemos, tratamos de corregir el error en el caso puntual del afiliado que nos reclama, pero dejamos asentados si podemos esa falencia, ese reclamo. Cuando vemos que se hace sistemático, empezamos a conversar, luego los notificamos, empiezan las cartas, digamos, es un proceso de ir corrigiendo. Como decía recién, empezamos dialogando y de alguna forma u otra terminamos corrigiendo el desvío de lo que son las responsabilidades contractuales que tienen con el PAMI, ¿no? Así que nosotros, que tengan la certeza los afiliados de que nosotros tomamos cartas en el asunto en los casos puntuales, y cuando se hace sistemático actuamos a través de las medidas que correspondan, que pueden incluir sanciones a los prestadores o caídas incluso de módulos. No hemos llegado a esos extremos, pero tenemos unos cuantos expedientes iniciados a lo largo de la UGL. Nosotros entendemos que la situación es compleja desde el punto de vista económico para todos los sectores, y que se está haciendo un esfuerzo muy grande. El PAMI tampoco deja de lado a los prestadores ni mira para otro lado. Con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, todo el sistema de salud está, le decimos, tensionado, estresado, puesto al límite muchas veces de sus posibilidades, sobre todo el personal, que tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos. Y el PAMI, entre otras medidas que ha tomado, cuando un afiliado del PAMI COVID positivo, que se verifique como corresponde a través del sistema sanitario, que es COVID positivo, esté internado en uno de nuestros prestadores, el PAMI, además de lo que paga habitualmente, que quiero aclarar que está al día, el PAMI no tiene retrasos en los pagos a los prestadores, además en este caso ha dispuesto hace un tiempo atrás por una disposición un refuerzo COVID, que se le llama, es decir, cuando un afiliado se interna, ese sanatorio tiene un refuerzo de 80.000 pesos que están destinados a todos los gastos extra que está generando esta pandemia, y que hace que efectivamente las internaciones sean más a veces más costosa, ¿no? Imagínense que cada vez que se va a evaluar o revisar o a intervenir sobre un paciente de estos, hay que, con esta patología, hay que cambiar equipos permanentemente de protección al personal, ¿no? Así que todo eso está contemplado, y si los sectores están con dificultades económicas, como está pasando en todo el país, los afiliados que son jubilados mucho más. Así que digamos, ese tipo de prácticas nosotros no las dejamos pasar.
Está bien. Sí. Doctor, yo le quería preguntar por el tema también de las prestadoras. Usted decía que estuvieron con un Zoom. ¿Qué más hablaron, qué más abordaron con ellos?
No, después de diversos inconvenientes, digamos, más técnicos, en algunos vínculos entre prestadores, imagínense que muchas veces los prestadores también interactúan entre sí, ahí tenemos a veces algunas quejas, como les decía recién, los más habituales o cobros indebidos, esto es en general en los prestadores, no voy a hablar de alguno en particular porque no creo que sea relevante, pero en general son o demoras o cobros, ¿no? Eso en todo lo que es ambulatorio.
Está bien.
Después lo que es internación, en general, digamos, el sistema de salud público y privado tiene distintos niveles de calidad, digamos, hay profesionales buenos, medianos, malos, prestadores también de altísimo nivel, y algunos no tanto. Bueno, el PAMI trabaja con todos los prestadores que hay en el sistema de salud de cada una de las localidades, así que podemos, no tapamos a las generales de la ley en cuanto a las falencias que pueda haber de ese tipo, ¿no? Pero pero en general no tenemos problemas particulares con respecto a lo que es todo internación, cirugías. El PAMI cubre todo, cirugías cardiovasculares, neurocirugías, con insumos carísimos, porque hoy están carísimos, y eso son prácticas de todos los días que por ahí la población en general no tiene tanta información, pero quiero que se sepa porque realmente todo se hace sin cobrarle un solo peso al afiliado, y de la misma forma que si tuviera la obra social más cara, o claro, si lo pagara de su bolsillo teniendo todos los recursos, ¿no? Así que realmente se hace todos los días un trabajo muy muy importante, silencioso en ese sentido.
Sergio, quiero por lo menos un minuto que nos tomemos un punto y aparte, si fuera el caso. El hombre no es indivisible, pero una cosa es la actividad institucional y por otro lado, o de la mano, viene la cuestión política. Estamos a horas del 17 de octubre. ¿Cuál es el balance de este primer tramo del gobierno y sobre todo de todo lo que lo circunda, lo rodea en términos sociales y políticos también, hablando del hacer del gobierno y de su relación y del actuar de la oposición y de cierta parte de la Argentina que desde adentro o desde afuera de la política también juega?
Bueno, yo creo que todos somos testigos de cómo el Frente de Todos agrupó sectores que incluso habían tenido dentro del movimiento justicialista, ¿no?, dificultades entre sí, una instancia de diálogo, de superación de diferencias, de conjunción que dio como fruto el Frente de Todos, y emergente de eso fue Alberto Fernández, que no solamente, digamos, plasmó o fue el que pudo lograr esa coalición de sectores que habían, teníamos afinidades, no afinidades, raíces y pertenencias comunes de muchos años y que habíamos tenido dificultades en los últimos años. Todo eso se reunificó, pero además un hombre que desde el primer día llamó a superar la grieta y a unir a los argentinos de buena fe, le tendió la mano a todos, buscó el diálogo, los consensos, y eso incluso le ha generado algunas dificultades o alguna limitación a la hora de gobernar, pero ha apostado permanentemente a eso, y bueno, se está viendo que la devolución a esa actitud no es la misma, ¿no? Yo por lo menos estoy viendo, y creo que la mayoría, que hay una parte de la oposición, no la que está ligada a la gestión, ¿no? Aquellos que tienen una gobernación, una intendencia, en general por ahí tienen otra actitud, pero hay algunos sectores de la oposición que han apostado a la ruptura, a la provocación, a la agresión, sobre todo a deslegitimar al gobierno de Alberto Fernández, primero tratando de generar o de provocar o de invitar a romper con el sector que representa a Cristina Fernández, sobre todo. Cuando no lo lograron, empezaron a cargar sobre él, prácticamente pretenden menoscabarlo, atacando o acusando de cualquier medida, de las más grandes hasta las más chicas, y por supuesto condenándolas a cualquier medida, achacándoselas a Cristina Fernández cuando ella estaba perfectamente siendo un sostén político importante del gobierno, actuando como vicepresidenta como corresponde, llamándose prudentemente la mayor parte del tiempo a silencio. Sin embargo, estos sectores que digo están permanentemente jugando al hostigamiento, ¿no? Yo digo a deslegitimar, porque a medida que tome el gobierno automáticamente es criticada o rechazada, y si el gobierno tomara otra igualmente, aunque fuera la contraria, también automáticamente se la critica, y cuando vos ves las motivaciones que se expresan detrás de las marchas que no son tan mayoritarias como se las muestra, vos ves que hay una diversidad tal que es imposible saber cuál es el motivo por el cual protestan, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que los unifica es el antiperonismo, y digo, deslegitimar el ejercicio del gobierno de este presidente que fue elegido hace muy poquito por el voto popular, ¿no? Es decir, yo creo que lo único que podría satisfacer a los que se manifiestan de esta forma tan violenta, diría, es que el gobierno deje de gobernar o simplemente se dedique a hacer lo que la oposición le diga, ¿no? Así que bueno, el gobierno ha sido muy prudente, como decía, muy paciente, y esta pandemia también ha impedido que se pueda manifestar hasta el momento de una manera masiva el apoyo que yo creo que la gran mayoría de los argentinos quiere brindarle a este gobierno, ¿no? Así que mañana va a ser un día muy especial, porque imaginás que la militancia está, que sale de la vaina por expresarse, ¿no? Después de recibir tantos, no diría ataques, pero digamos, estas manifestaciones que no son tan masivas, pero son persistentes, y son bastante agresivas, ¿no? Entonces, vivimos este 17 de octubre con el orgullo de la historia de nuestro peronismo, de nuestro movimiento, que transformó, dio vuelta a la historia del país hace 75 años y que está más vivo que nunca. Así que bueno, esperando esa fecha para conmemorarla como podemos, ¿no?
Abrazo grande, Sergio. Perdón.
No, decía a la distancia y bueno, la página 75 de octubre, para que todos aquellos que quieran participar, ahí van a estar los links para poder sumarse y tener esa presencia virtual, aunque sea.
Abrazo grande, y ya haremos un balance, una evaluación, y retomaremos estas cuestiones que vos planteabas también. Un saludo, muchas gracias por el tiempo, ¿eh?
Bueno, gracias, Fabián. Un abrazo.
Bueno,
muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
El doctor Sergio Bertelotti, el jefe de la UGL 34 de PAMI, hablando de los temas institucionales y de alguna cuestión política también. Se nos ha hecho corta la conversación a pesar de lo extensa.